Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros se las estamos contando desde hace 2 horas. En Lampedusa están esperando a que mejore la mar para poder salir otra vez a buscar a aquellos que perdieron la vida en ese barco que se incendió, que ha arrojado ya 111 cadáveres y que puede elevar el número de muertos a más de 200. Las labores de rescate ayer se suspendieron por el mal tiempo. El agua del Mediterráneo en Lampedusa se ha convertido en el cementerio en el que están sepultados miles de personas. Miles de personas como nosotros, que emprendieron un viaje en busca de la felicidad de una vida mejor. Así suena ese agua debajo de la que están los muertos. Ese agua dice muchas cosas. Ese agua sobre todo habla de ilusiones frustradas. Habla de los que salieron de su pueblo pensando que podían llegar al paraíso y encontraron la muerte. Habrá una justicia para esta gente. Habrá justicia, aunque no sea en este mundo. La tendrán. Ayer el Papa habló de la necesidad de llorar por ellos.
¿Quién de nosotros ha llorado por esto y por hechos como este? ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por estas personas que estaban en la barca? ¿Por las jóvenes madres que llevaban a sus bebés? ¿Por estos hombres que deseaban cualquier cosa para sostener a su propia familia? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar.
El Papa nos ayuda a vivir esta tragedia y nos invita a llorar por los muertos. El Papa Francisco estuvo ayer en Asís, acarició a los pobres, a los discapacitados y habló del dolor de los que no tienen nada. El Santo Padre, que tuvo una jornada intensa, se refirió a la verdadera naturaleza de la paz y pidió una iglesia que no sea mundana.
Cosa debe espoliarse la
iglesia. ¿De qué debe desnudarse la iglesia? Debe desnudarse hoy de un peligro grandísimo que amenaza a cada persona de la iglesia, a todos, el peligro de la mundanidad. Un cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo.
Pero en lugar del llanto que pedía Francisco, de ese llanto tan humano ante la tragedia, en lugar del silencio que produce el respeto a esas personas, en las últimas horas ha habido mucho ruido. Angelino Alfano, ministro del Interior del Gobierno en Italia, acabó echándole la culpa de lo que ha pasado a la Unión Europea. Aseguró que Lampedusa es la frontera de Europa y que de esto se tiene que ocupar la Comisión. Alfano negó también que los pescadores que pasaban cerca del barco de inmigrantes no se detuvieran a prestar auxilio. Parece que esos pescadores tuvieron miedo a la legislación italiana sobre inmigración. Qué pena a los que auxilian, a los que están naufragando. Por su parte, enseguida la Comisión Europea contestó y la Comisión señaló que se ha hecho todo lo que se ha podido. Mientras la gente muere por cientos, los responsables políticos se enzarzan en discusiones inútiles. Hay quien dice que hay que esperar a que se enfríe la polémica con el invierno. Hace falta cinismo para hacer esa afirmación. Esto no está a la altura de Europa. Europa se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente por amor a la gente, por amor a la gente concreta, para ayudar a la gente concreta que sufría después de la tragedia. Y Europa no será Europa si por encima de cualquier otra consideración nos sigue teniendo pasión por la gente concreta, esté de este lado o del otro lado de la frontera. Europa será Europa siempre y cuando tenga vivo este amor por las personas. En España seguimos pendientes de la plataforma Castor. Ayer un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó en la planta del almacén subterráneo de gas natural para comprobar que la actividad está paralizada. El almacén está ubicado a una veintena de kilómetros de la costa de Castellón. La intervención de los agentes de los números de la Guardia Civil se ha producido después de que la Fiscalía de Castellón abriese una investigación de oficio para esclarecer, decíamos, lo ocurrido con el proyecto de almacén de gas subterráneo. Todo indica que los seísmos que se han producido en los últimos días tienen que ver con ese almacén de gas que está instalado sobre una falla. Hay que encontrar responsables. El proyecto se autorizó en la época de Zapatero, el ministro Soria dice que todos los trámites fueron correctos y Soria anunció ayer que la actividad seguirá paralizada.
Riesgo de movimiento sísmico relevante es un riesgo limitado y esa paralización va a seguir estando vigente hasta que no haya garantía absoluta de una seguridad al 100% para toda la población.
Soria señaló que no dijo claro. Señaló que se paraliza de momento el proyecto, pero no dijo si el proyecto se paraliza definitivamente y sobre todo no quiso aclarar quién va a pagar ese proyecto paralizado.
Si cierra, ¿quién lo va a pagar? En realidad, el sistema de financiación de este tipo de infraestructuras gasistas se financia siempre con cargo al recibo de los consumidores. Por tanto, una vez finalizada la infraestructura, se determina un nivel retributivo y eso es lo que a lo largo de un periodo de tiempo va a ser trasladado al recibo de los consumidores. Pero claro, esto ocurre siempre y cuando esté operativa la planta.
Y aquí, hace unos minutos, le hemos preguntado, hemos estado conversando con Recaredo del Potro, el presidente de la plataforma Castor, y le hemos preguntado al señor del Potro quién lo va a pagar. Y lo que dice el señor del Potro, o sea, lo que dice el proyecto Castor, es que lo tenemos que pagar los contribuyentes.
En el 2006, el Ministerio estableció una orden ministerial por la que decía que si por alguna cuestión geológica geológica, el almacén no se podía llevar adelante, el sistema gasista cubriría los gastos realizados hasta ese momento y previa auditoría.
Pues ahí lo ven, pretenden los responsables de este proyecto que lo paguemos nosotros, son 1.200 millones de inversión, se había avisado por las autoridades y por algunos estudios que eso estaba previsto para una gran demanda de gas, y que esa gran demanda de gas no se iba a producir. Ya no solo son los seísmos, sino que formaba parte de esa política energética de Zapatero que no fue realista con la situación real. Creía el gobierno Zapatero que la demanda de energía iba a ser la de los grandes años, y esa demanda ahora es mucho más ajustada. Y ayer, sin mucho ruido, hubo una interesante polémica entre el gobernador del Banco de España, Luis Linde, que compareció en el Congreso, y el gobierno. Ya saben que las polémicas entre esta gente son muy, muy educadas, no se dijo una palabra más alta que otra. Luis Linde, eso sí, advirtió que a lo mejor no se cumple con la reducción de objetivo de déficit establecida para este año en el 6,5%.
Aún estamos en octubre, quedan tres meses y es mucho tiempo, ¿no? De forma que yo creo que se puede cumplir, pero que no está garantizado, por supuesto, ¿no?
Bueno, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, le contestó diciendo que ellos lo tienen todo encarrilado.
El gobierno cree que estamos en buena posición para conseguir el objetivo y que a lo largo de la segunda mitad del año pues iríamos viendo que también la recuperación económica se refleja en mejores cifras de ingresos y que con las medidas que hay ya en marcha pues se puedan cumplir los objetivos.
Este debate nos puede parecer algo lejano porque es económico y siempre es aparentemente aburrido, pero tiene mucho que ver con nuestro bolsillo, con nuestros ya sacrificados bolsillos. Si el gobierno no cumple con el objetivo de déficit, es probable que los presupuestos que acaba de presentar en el Congreso salten por los aires porque se hereda una situación negativa. Y aquí está la gran discusión. Si la política que tenía que hacer Mariano Rajoy es la que está haciendo, por supuesto, lo del rescate, que él siempre lo reclama, pues hay que concedérselo porque sin su política no hubiera, o sea, España estaría rescatada y sería un desastre. Y esto no se pone en cuestión. El problema es si, frente al objetivo de reducción del déficit, o para conseguir el objetivo de déficit, la política que se está haciendo es la conveniente. Una política que ha mantenido la subida de impuestos y que ha recortado algunos gastos, pero que no ha hecho una poda definitiva en la administración, sobre todo en la administración autonómica. Es decir, si nos hubieran bajado los impuestos ya, pues hombre, nos daríamos unas alegrías, ¿eh? Porque claro, con estos impuestos no hay quien gaste un euro, ¿eh? Y si lo tienes, lo guardas, ¿eh? Pero si te bajan los impuestos, pues te das un homenaje, pues sales al cine, sales a comer, cambias el coche, si puedes, se alegra un poco la cosa, crece la inversión, crece el capital. Y si eso es así, la reactivación es más dinámica. Pero claro, para eso hay que meterle mano a la administración autonómica. Este es el gran debate que no hay que cerrar, hay que seguir hablando de esto, porque esto va a ser muy largo. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. Ayer tuvimos sentencia del caso Malaya, el caso este de la pasta gansa ordinaria que se llevaban de una forma que es que da hasta pudor pensarlo. Actualizamos información, decimos, con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
Prisión para los principales cabecillas del caso Malaya. El ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel y a una multa de 240 millones de euros, mientras que el exalcalde de la ciudad, Julián Muñoz, ha sido condenado a 2 años de prisión y a 16 de inhabilitación.
El juez José Antonio Vázquez Taín implica a los padres de Asunta en la ingesta de medicamentos. El instructor declara la participación de la madre de Rosario Porto y asegura que estaba con su hija cuando se produjo su fallecimiento. Considera también que el padre estuvo con la menor en las horas de la ingesta.
Más velocidad en las autopistas siempre que las condiciones lo permitan. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre las novedades se subirán las multas por alcoholemia y drogas y se elevará la velocidad, ya que se podrá circular a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopista.
Libertad condicional para el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Él había sido condenado por el secuestro a manos de los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. Tenía una pena de 75 años con la que cumplía desde 2004 desde su domicilio por motivos de salud.
Y Rafa Nadal vuelve a ser número uno después de que el checo Tomás Berdych se haya retirado por una lesión en la espalda del partido que estaban disputando en el torneo de Pekín. El tenista español desbanca así del primer puesto al serbio Novak Djokovic. Nadal no ocupaba el número uno desde junio de 2011.
María García, a la que le gusta mucho el otoño y que ya ha sacado las botas, ha venido con unas botas, no son de alta caña, pero ya son botas de otoño, le gusta a ella mucho esa ropa de otoño, le gusta
de media
mucho,
caña, de media caña.
De media caña, eso es, y le gustan mucho las tardes lluviosas, las que quedarse en casa leyendo. Nos va a contar que en realidad el otoño es poco otoño todavía, ¿no, María?
Me gusta, pero se van las lluvias de estos primeros días y de otoño, y hoy en pocas zonas tendremos que sacar el paraguas. Solo lo haremos en el Cantábrico Oriental y en Cataluña. Habrá también algunas nubes en el litoral valenciano, en el resto cielos despejados. A estas horas de la mañana, Fernando, todavía refresca, pero a lo largo del día las temperaturas subirán.
Gracias, María. Pues oye, que no pase mucho calor con la bota, hija. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cien acciones para tu información.
Acción número 40.
Darte ofertas de trabajo reales y concretas para ayudarte a encontrar trabajo o a cambiar a mejor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Para ahorrar y ahorrar, doble ahorro de Hipercor.
Ahorra ya con más de 1000 ofertas.
Y además, para seguir ahorrando en tus próximas compras, llévate un 10% de bonificación en alimentación, limpieza, perfumería y para farmacia.
¿Doble ahorro de Hipercor?
Acostúmbrate a nuestros buenos precios. También en hipercor.es.
Este fin de semana estamos muy pendientes de la última hora, tanto en el caso de Asunta Basterra como en el de Marta del Castillo.
Cristina López Slichting.
Y vamos a ver si sobreprotegemos a nuestros hijos y cómo evitarlo.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos estremecidos por la tragedia de Lampedusa, más de 100 muertos, vergüenza, decía el Papa Francisco al referirse a lo que ha sucedido en los últimos días. Vergüenza para Europa, vergüenza para la Europa rica, la Europa que se levanta por la mañana y tiene para desayunar una cama limpia y que considera que todo eso es nada y que no sabe que hay gente que arriesga permanentemente la vida para venir a esto que consideran el paraíso, ¿eh? Este lugar que es España y que son otros países donde las calles están limpias, donde aunque haya paro, pues uno tiene un médico que atenderle y uno tiene alguien que le asista, y se lanzan a una aventura arriesgadísima, se lanzan en buscando un futuro mejor, se lanzan en balsas que son de barcas que son de juguete y pierden la vida. También nosotros tenemos nuestra Lampedusa en el estrecho de Gibraltar. Desde 1988, según algunos cálculos, han muerto más de 20.000 inmigrantes, sin contar con los desaparecidos, con una media de fallecidos de más de dos al día. La primera, el primer naufragio de Patera se produjo en 1988, o sea que el fenómeno es frecuente y desde entonces no ha parado. Hay un hombre que en los últimos 20 años ha dedicado todas sus energías, toda su inteligencia, todo su afecto a esa gente que llega en Patera, el que consigue llegar, claro. Es Isidoro Macías Martín, más conocido como Padre Patera. Isidoro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, y yo me alegro que por lo menos haya alguien que abogue por esa gente, ¿verdad?
Ya. Lo de Lampedusa ha sido tremendo, pero es que en el estrecho llevamos unos años que han sido... Es un goteo continuo, ¿no?
Sí, aquí en el estrecho tenemos que en vez de venir 100, como han venido ya, sí, ahora, pues van viniendo 50, otras veces viene 100, otras veces y pico, pero a mí lo que me da vergüenza es de que cómo tienen que venir esta gente, sí, cómo tienen que estar gente allí y nosotros aquí teniendo de todo, a pesar de la crisis. Sí. Me da muchísima vergüenza. Cada vez que veo esas imágenes, yo que he estado in situ en las playas de Tarifa, cómo vienen esta gente, cuánto tiempo
¿cómo vienen? Llevado... ¿Cómo llegan? ¿De dónde vienen, Padre Patera, de dónde vienen esa gente?
Frente a Tarifa, sí, en línea recta son 14 kilómetros.
Ya, pero ¿de qué países vienen últimamente?
Bueno, pues la mayoría, casi todos son de Nigeria,
sí,
Malí, Senegal, pero no mucho. Y otros sí, así, pero poco, pero lo máximo son de Nigeria.
O sea, que han tenido que hacer un largo viaje hasta ponerse enfrente del estrecho, claro.
Pues sí, mira, sí, es que ellos vienen por todo el Sáhara, hacia arriba, pasa por Malí, pasa a otro territorio africano, después llegan a Argelia, y de Argelia pasan a Marruecos. A lo que le han dicho, esos sinvergonzones, perdón por la palabra,
sí,
mafias, esas mafias, que son las que los montan en los barcos, o en esas pateras, o en esos cayucos, y no ven que son personas humanas como él, como ese que le está cogiendo todo y lo desangra, no le dejan nada.
Yeah.
Y si no le cobran en el momento, se lo cobran después.
Y muchos de ellos se montan en esas barcas hinchables o en otras cosas y no saben nadar, claro.
Pues no, mire, hace unos días... ordenaron sacerdote en Murcia,
sí,
a uno que pasó en Patera.
Sí.
Y yo fui, porque es normal, ¿verdad? Fui porque me invitaron, dice, Patera, tú tienes que venir porque ya que este vino en Patera, ya, hace unos 10 años, y mira los designios de Dios, ¿verdad? Él venía, me dijeron, para estudiar abogacía aquí, que se lo prometió a su madre, pero Dios no quiso que fuera abogado, a lo mejor es ahora, ¿no? Entonces, mira qué bonito, dice que lo pasó muy mal, se le volcó la barca y tuvo que estar nadando, pero él sabía nadar, pero y otras personas que no saben nadar, que vienen con el niño. ¿Cuántas personas habrá y cuántos niños habrá en ese estrecho por culpa de las mafias? Que las mafias se las saben todas, ¿eh? Entonces, cuando hay un poco de movimiento por aquí, por Europa, sí, pues corriendo dicen, vamos a llevar 10 o 12. Por ejemplo, lo de aquí, lo de la valla de Melilla. Fueron las mafias las que le dijeron, vamos a una.
Ay, son las mafias entonces las que le hacen saltar de
pues esa... Sí. Las mafias, no hay...
Pero ellos cuando se meten en esa aventura demencial, en ese viaje, ¿qué piensan que van a encontrar?
Mira, ellos, lo primero que piensa es lo que le han dicho las mafias, que le han comido el coco, que van a encontrar aquí de todo.
Yeah.
Van a encontrar trabajo para después mandarle dinero a su familia. Y luego después llegan aquí y no se encuentran nada. Se encuentra así la fuerza de seguridad, la Cruz Roja, que le ayuda un poco. Y luego después, pues nada. Lo meten en el centro, lo investigan un poco, ve a un abogado, una traductora, sí, o un traductor, y para leerle los derechos que porque han entrado en un país ilegal. Pero bueno... Yo para mí, legal o ilegal, eso no me gusta decirlo, me gusta más una persona que viene huyendo de la quema de allí, viene huyendo desde la hambruna y quiere llegar a un sitio donde le han dicho que van a encontrar de todo.
Dice el Papa que la Iglesia tiene que ser una especie de hospital de campaña en este momento. O sea, estar al lado de la gente, recogiéndola, acompañándole en sus sufrimientos, en sus heridas. ¿Cuál ha sido la experiencia de estos años para usted?
Pues mira, yo lo del Papa, yo me alegro muchísimo que el Papa por lo menos defienda un poquitín y se acerque a los inmigrantes. Pero eso que tú me has dicho ahora, eso lo llevamos haciendo nosotros, sí, la Iglesia, muchísimo tiempo. Donde los políticos, donde el gobierno, tanto aquí como en Italia, no van, allí está la Iglesia, está Caritas, está la ONG también, de religiosos, están monjas. Si no fueran por nosotros, no sé dónde iban allí esta gente, porque el gobierno no está haciendo nada.
Isidoro,
eso sí, muchas leyes.
Ya.
Y yo de ley no sé.
Ya. Isidoro, y cuando, usted sabe de Caridad, ¿no? O sea, cuando llega alguien... ¿Qué es lo que se le da? O sea, cuando le llega alguien a su casa, ¿usted qué puede hacer por ella? Aparte, supongo que darle ropa, un techo...
Lo primero es darle cobijo, abrir las puertas tuyas de par en par, como dice el Evangelio. Pues forastero, y tú me abriste tus puertas de par en par. Se abre la puerta, se le da para que se duche, porque viene toda llena de ese salite del mar. Si viene el niño... Otra de las que yo tengo, cogen al niño y empiezan a ducharlo, mientras que otras le están haciendo la comida. Le dan ropa, se les da de todo. ¿Eh? Entonces, los primeros auxilios, diríamos, lo tienen.
Sí.
Luego después, que es lo peor, la residencia que le den aquí en
España. Conseguir la residencia, ¿no? Intentar que consiga la residencia.
Es muy difícil. Hoy día tantísimas leyes han cambiado que yo no sé de ley. Y los abogados se van a volver locos a ver a qué ley se van a tener.
Ya. ¿A usted qué le ha hecho, o sea, por qué le ha merecido la pena este tiempo, este trabajo, este desvelo, este sin vivir? Porque claro, estar todo el día recibiendo a gente que lo ha pasado tan mal debe de ser una cosa que desgasta. ¿Por qué le ha merecido la pena esto?
Pues mira, yo primero veo personas, no veo números. Lo dije ayer en Huesca en un... Bueno, conferencia, en una presentación de un libro que han escrito Susana Herrera, una periodista como tú, de Canal Sur Televisión, y dije, yo no veo personas, porque me preguntaron lo mismo que tú, ¿no? Y entonces yo le dije, mire, vamos a quitar cifras, vamos a quitar números y vamos a la persona. Yo veo una persona que viene a tu puerta y, como dije antes, no tengo más remedio, si lo hacen los seglares, ¿cómo no lo va a hacer un fraile? Sería un mal fraile si una persona de estas que viene fatigada, que no sabe dónde va, no sabe la lengua, no sabe nada, pues tú le tienes que abrir. Y eso sí, Dios pone siempre algo para que tú te entiendas con ellos, ¿verdad? Yeah. Dios me mandó otro inmigrante que sabe inglés y es el que me ayuda a mí. Y cuando no está, porque ha ido a otro sitio, la mímica es todo.
Ya. Yeah. La mímica y el lenguaje universal de, bueno, supongo que de un gesto, de la ternura, de la acogida,
amor,
de la caridad.
El amor, ¿verdad? Yo creo, mira, yo no digo que es caridad, sino lo que nosotros estamos haciendo es justicia.
Ya, es lo mismo, ¿eh? Muchas veces.
Ahí, y entonces, señor mío, una persona que es como tú, que tú tienes de todo, ¿eh?
Ya.
Y eso no tiene nada. Uh-huh. Pero 100 personas es muy duro, ¿eh? Y los mandatarios se quedan como si nada, ¿eh?
Es muchísimo, sin duda.
Es que aclama al cielo. Yo me da vergüenza cuando veo las imágenes esas, o lo escucho por la radio, lo leo en la prensa. Oye, es que me da vergüenza que yo estoy aquí, que no tenga que, a pesar de la crisis, y que no se está haciendo nada por esto.
Isidoro Macías Martín, gracias por haber estado con nosotros y gracias por esos 20 años al frente de un hospital de campaña, recogiendo
pues sí,
a los que llegan a través del estrecho. Buenos días.
Buenos días.
Javi Nieves.
La actualidad es lo primero en la mañana. Además, este lunes viene Jorge Valdano con claves para el liderazgo.
De 10 a 12 en la mañana.
Y con nuestra coach de familia, pros y contras de ser un padre Peter Pan. Son los que van de colegas con los hijos.
COPE, estar informado.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin ese repaso a la prensa que nos trae Gloria López Navas todos los sábados y los domingos. Lo hacemos porque si no nos riñen muchos oyentes. Gloria, cuéntanos.
Pues si te parece, vamos a analizar cómo interpretan la sentencia del caso Malaya todos los diarios. ABC titula su editorial "Impotencia ante la corrupción". Dice este diario que hay una lección triste pero realista que se puede sacar de este proceso, y es que la justicia siempre llega demasiado tarde para combatir los delitos de corrupción. El corrupto se prevale de su conducta pública para malversar, prevaricar y enriquecerse. En el diario La Razón, el editorial se titula "Una sentencia agridulce". Dice este diario que no hay que perder la vista, sin embargo, de lo sustancial de la larga sentencia, que es la confirmación de que la ciudad de Marbella, uno de los enclaves turísticos con mayor proyección internacional de España, había caído en manos de una banda de malhechores, funcionarios y políticos corruptos.
En todos los periódicos las fotos son de los condenados.
Exacto. En El Mundo, el editorial "Penas demasiado leves para delitos demasiado graves". Dice este diario que la levedad de las condenas ha venido motivada en parte por una elección benévola y discutible del tipo de cohecho que el tribunal considera aprobado. No se ha podido establecer a lo largo de la instrucción la relación causa-efecto entre los sobornos y las adjudicaciones de obra o reclalificaciones de terrenos concretos. Y en El País, "Penas atenuadas para la mayor trama de corrupción municipal" es el titular, y "Un primer golpe" es el título que le dan a ese editorial. Dicen que la relativa levedad de las penas hacen que la condena al modelo de corrupción urbanística deje evidencias de que la justicia precisa más medios.
Pues muchas gracias, Gloria. Así terminamos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones. Y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Uno de cada 4 niños de nuestro país vive situaciones difíciles. Para combatir la pobreza infantil, todo suma. Incluso un cuento. Entra en cuentaconmigocontralapobreza.org y colabora. Tu ayuda también cuenta. Obra social La Caixa. El alma de La Caixa.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegues.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
A medianoche, tienes partido en COPE.
El partido de las 12.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama.
Y todos los protagonistas del deporte.
Hola, soy Cesc Fàbregas.
Hola, soy Radamel Falcao.
Hola, soy Javier Saviola.
El partido de las 12 en COPE.
¿Juegas?
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon.